Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
¿Qué tal la música?
Muy buenas tardes, oyentes. Acá arranca Seamos Serios, un nuevo programa de los días miércoles, con una novedad. A partir de diciembre, quiere decir que a partir de este programa vamos a tener 2 horas, gracias a la radio Amadeus, que nos ha dado 1 hora más de aire para poder. Nos quedaba muy corto, la verdad que nos quedamos muy cortos. Hoy tenemos acompañamiento interesante, pero vamos a presentar primero al staff clásico de acá. Miguelito Romano, un gusto tenerte, amigo.
Hola, Tano, ¿cómo te va? Todo muy bien, ¿no?
Sí, como decía alguien.
Acá sufriendo. Linda tarde. Sufriendo con Colapinto, que parece que no.
Escuché algo de eso y la verdad que me da pena, ¿eh? Porque el chico demostró que es bueno.
¿Viste? Bueno, es lo que tenemos. Usted es un programa diverso.
Es verdad, es lo que tenemos y nos falta plata, porque hace falta plata para subir a Colapinto. Falta empresas argentinas que pongan plata.
Pero ¿y este hombre que hace de correo, no?
Yo en la última carrera, ¿te acuerdas que lo hemos comentado? Sí. Que el color amarillo desapareció.
Mismo me lo comentaste. ¿Estará en Uruguay?
Y tengo entendido que sí.
Otros dicen que vive acá en Buenos Aires también, ¿eh?
Y yo creo que tiene domicilio legal en Uruguay. Después hablamos.
Qué bueno.
Después hablamos.
Sigamos con los...
Nos está acompañando, como siempre, Claudio Fernández. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y tenemos unos invitados. Tenemos a Belén Romano. Hola, Belén.
Hola, buenas tardes, mucho gusto.
¿Cómo estás vos?
Gracias, bien.
Sé que tenés un tema muy interesante que los oyentes se van a interesar mucho en esto. Y has traído a una colega.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Argenio. Soy abogada junto a la doctora Romano, docente de la Universidad de Buenos Aires. Y vinimos hoy a charlar un poco de las falsas denuncias y un proyecto de ley que fue presentado por el ministro de Justicia,
Cunio Olivarona. Bueno, vamos a estar desplegando dentro del programa. Para arrancar un poquito el programa, un tema que está latente el día de hoy es este senador entrerriano, Miguelito. Te lo han encontrado con algunos billetes, me han dicho.
Pero vos viste, ¿cómo puede ser? Claro. Pero es un senador, a ver, en contexto, es un senador que justamente pasando de Foz a Ciudad del Este, dos lugares, una triple frontera, perfecta. Y justo podés creer que lo enganchan en Paraguay, con la florera de $200,000.
Y algo de guaraníes, tengo entendido, y plata argentina también.
El tema es que, si todos se preguntan, dice, tiene fueros, pero está
en Paraguay.
Y es, o sea, como dicen los paraguayos, es la ley Paraguay.
Exactamente.
Y entonces, ¿qué pasa con esto? El senador lo fueron, pero es raro, ¿no?
Aquí es muy raro.
Yo no conozco mucha gente que ande con 200.000 billetines en el asiento de atrás de la camioneta. Conozco que llevan el perro, los chicos, pero llevar 200.000 es como muy difícil.
Va a tener que dar explicaciones el senador. Creo que se la va a ver media complicada en el tema este. Y volviendo un poquito al tema de la provincia de Buenos Aires, que siempre es el tema que más tocamos nosotros acá. Tenemos un colega los días martes que habla de capital, nosotros hablamos de la provincia.
De Pilar, básicamente, ¿no?
De Pilar, básicamente.
Yo creo que a Pilar le hace falta un golpe de pragmatismo, de realidad.
Pero vos fijate que de Pilar salió el domicilio legal de nuestro actual gobernador.
¿Axel vive en Pilar?
Sí, y te explico, vive, su domicilio que ha marcado es un terreno baldío, literal, que en este momento en esos terrenos baldíos están haciendo, no te rías Ricardo, es cierto lo que digo, en esos terrenos baldíos en este momento están generando un nuevo proyecto de un barrio privado. Pero es un terreno baldío, ¿sabes qué me hace acordar? ¿Te acordás de Vudú con el Médano?
Amado.
Amado estaba con la arena y él está con la tierra negra.
Bueno, pero pensalo que está, no sé, puede plantar algo, alguna cuestión.
Creo, sí,
por ahí quiere poner zanahorio, perejil, sí. Se da en la zona eso.
Sí, se da, pero ahora van a ser barrio privado, viste que últimamente hasta los humedales están están tapándolo, le están colocando tierra para levantar los niveles, que vamos a tener problemas con las inundaciones que vengan por el río Luján, porque los humedales era lo que hacía el freno. Bueno, esos humedales hoy, estamos hablando de Fátima, los humedales hoy lo están rellenando todo porque está programado un barrio privado que ya está otorgado los planos.
Y pero eso no tiene que salir con una aprobación de consejo deliberante, deliberante.
Si vos hablás de los deliberantes, yo te voy a contar algo.
¿Qué pasa con la presidenta? Un problema bárbaro tiene, ¿no?
¿Sí? No, digamos, sigue siendo concejal, pero no es más presidenta del Consejo Deliberante.
Leí el otro día, así en las redes, de un ex concejal de ahí, de Pilar, que denunciaba que tiene dos restaurantes de lujo en Málaga.
Y dame 10 días y te digo el hotel que compró.
Ah, también.
Dame 10 días.
Ni Messi puede todo eso.
Dame 10 días y te digo, en Málaga también hay un hotel que compró un hotel boutique.
¿Pero estas que eran las hermanas Pombo, famosas de aquellos años?
No, vos estás hablando de las vedettes. No, estas son las...
Porque son dos hermanas también Pombo estas.
Exactamente.
Pero no son las mismas, hoy pensaba eso, no son las mismas las vedettes, ¿no?
No. Así que no sé si fallecieron las dos. Una seguro que falleció, no sé si la segunda. La primera seguro falleció. Pero voy a esto, las hermanas Pombo, vos sabés que tenían, digamos, un padrino que era el novio de una de las Pombo, que es el actual ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
Jorge D'Onofrio.
Jorgito D'Onofrio, correcto, el gordo.
Y está con... se llama igual que el presidente de Rivera, ¿no?
El expresidente...
Ah, Jorge es el hermano.
Como bueno. Buen hincha de River, sabe el hombre.
Y la verdad que...
Como buen hincha de
River. Yo que nunca descendí, no sé. Pero bueno... Pero bueno, entonces también está, y este chico está como muy enfocado sobre el punto. Que creo que pronto lo va a venir a tu programa, ¿no?
Sí, si Dios quiere lo vamos a tener acá, ya lo hemos invitado. Estaba con compromisos previos. Y no, la verdad que es una charla muy larga que tenemos que hacer con un conocido de Pilar, que ha hecho la denuncia de todo esto. Realmente él inició, junto con Lilita Carrió, inició este tema. Y ya hemos quedado que el miércoles que viene lo vamos a tener acá en presencia para que nos cuente todas las novedades, aparte de cómo evoluciona el tema legal.
Sí.
Así que bueno, y volvemos un poquito, ya que hablamos de la provincia, empecemos a hablar de lo que está haciendo nuestro querido amigo el gobernador. Nuestro querido amigo el gobernador, que nos mintió a principio de año, diciendo que el aumento que era en el inmobiliario iba a ser del 200% y eventualmente en algunos casos puntuales llegaba al 300%. Le comento algo, señor gobernador, va a tener que ir a la facultad de vuelta, pero no creo que la facultad, va a tener que ir a la primaria de vuelta a empezar a sumar. Porque le aclaro que el aumento inmobiliario fue del 500% por el agregado de la última cuota que usted colocó, que no estaba en el programa y no estaba en el presupuesto. Si nosotros sumamos todo, nos encontramos que el aumento real que ha hecho usted es 500%. Quiere decir que usted es Pinocho, es un mentiroso. Lamento, señor gobernador, pero eso es lo que creo de usted. Lo mismo que la mentirita que está diciendo ahora, como usted está en contra de todo lo que hace el gobierno nacional, por ejemplo, se ataja a un tema que están diciendo que en este verano va a faltar energía, que vamos a tener cortes de energía por los calores, por esto y por aquello. Usted declara que usted va a reforzar la generación de energía para cubrir esta necesidad. Gobernador, no mienta más. Va a poner seis grupos electrógenos, gobernador. No joda más. No diga algo que realmente el ciudadano argentino, el ciudadano bonaerense está esperando. Y usted hace un cuentito de hada con seis generadores, gobernador. Dejémonos de mormar un poquito. Y ya que hablamos de usted, usted tiene un personaje al lado tuyo que siempre está, es su espejo, que se llama Bianco. Un apellido Tano, pero me parece que Tano tiene poco, este hombre. Bianco viene y declara que siempre le está faltando plata, que no puede terminar las obras públicas. Las obras públicas no puede terminar las que hizo en ese momento el ministro de Obras Públicas de la Nación, llamado Gabriel Gattopodi, que generó en el año 22 y en el año 23 2.300 obras con cero presupuesto. Lo único que hizo fue poner un cartel, puso una topadora, levantó dos montañas de tierra y dejó todas las obras paradas. No había presupuesto en ese momento y ahora se agregan unos cartelitos que dice esto está parado gracias al gobierno nacional, carteles rojos, haciendo todo un globo, porque usted es un globo. Bianco, vos sos un globo también igual que tu jefe. eso viene para la provincia de Buenos Aires. Y vamos arrancando, arrancamos, ya que hablé de Gato Podi me quedó algo en tinta. Gabriel Topodi, que vivió toda su vida de la política, arrancando del ANSES, ahí hizo amigo de Sergio Tomás Massa, hoy tiene ubicado a sus dos hijos y a su mujer dentro de la estructura política. Digamos, la mujer sigue estando operando dentro de la Municipalidad de San Martín, estamos, vos sabés de quién estoy hablando, Claudio, estoy hablando de Nancy Capelloni, y los dos hijos, uno trabaja en Defensoría del Pueblo en Capital, un arreglo que ha hecho con el señor Larreta en su momento, sigue estando en su cargo, que estoy hablando de Santiago Gattopodi, y la hija, Ailén, que están trabajando en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que dice que puso toda la familia a trabajar en el sistema público, como está acostumbrado él, vivió toda la vida de la teta del Estado.
Bueno, emprendió, hizo una pyme.
Hizo una pyme, ¿qué te parece? A eso multiplicar a la gente que está alrededor, hizo, se ha pasado a empresa mediana. Belén, contame un poquito sobre el tema que te vas a explayar vos, que tenés unos datos interesantes para hablar y comentar.
¿Quieren que arranquemos?
Sí, por favor.
Bueno, nosotras hoy trajimos un tema bastante polémico por un proyecto que salió hace poco de Cunio Libarona con Lozada. Hace poco que lo están debatiendo, lo trajimos. Acá mi colega Cecilia va a ahondar un poco en esos detalles. Pero antes de entrar en el tema en cuestión, específicamente las falsas denuncias, nos parecía a las dos, como más allá de abogadas litigantes, como mujeres feministas, introducir un poco y también como traer algunos disparadores a la mesa para que se pueda debatir, más allá de que seguramente cada uno tenga posturas diferentes sobre el tema, mismo entre nosotras dos también tenemos posturas diferentes. Pero bueno, hoy nos vamos a adentrar en un tema que es controvertido, que es complejo y que son las falsas denuncias. Nosotras como mujeres feministas queremos también relacionarlo con dos grandes ejes que son transversales a este tema, que es el feminismo y el punitivismo, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto de las falsas denuncias también con el feminismo? Porque obviamente en este debate van a surgir cuestiones que nos van a invitar a reflexionar en lo relativo a lo ético, lo político y lo social atravesado por el feminismo y el punitivismo. Entonces, por un lado, lo que nosotras vemos es que muchas veces no se recurre al Estado como administrador de justicia legítimo, como puede ser el caso de los scratches mediáticos. Y por el otro lado, también, como abogadas litigantes, reconocemos que existe hoy en día una realidad, porque tenemos varias falsas denuncias, digamos, en el ámbito de lo jurídico. Entonces, esto lo que hace es evidenciar, básicamente, que no se estaría reconociendo el acceso a la justicia como un ente legítimo, como una tutela efectiva y legítima, y que a su vez nos lleva a disputar y repensar tal vez el acceso al monopolio de la fuerza o el uso de la violencia legítima como brazo del Estado. Entonces, tanto las falsas denuncias como el escrache mediático parecerían emerger como formas alternativas de justicia, ¿no? Que aparentemente podrían ser estas nuevas formas progres, antipunitivistas o feministas, pero que sin embargo ambas posturas, tanto los escraches mediáticos como las falsas denuncias, plantean un dilema bastante grave, o al menos en el ámbito de lo jurídico, que es violar o vulnerar el principio de inocencia. Entonces, ¿qué pasa? Se instala un doble estándar en la valoración de esta violencia. Entonces, bueno, en este contexto vamos a avanzar, digamos, en arenas movedizas, las dos siendo mujeres, abogadas, litigantes, y vamos a tratar de construir o debatir una crítica, digamos, una deconstrucción crítica, diría, como obviamente un proceso que se da dentro del péndulo del feminismo, que por momentos estamos en un extremo, por momentos en el otro, pero que obviamente se va a ir acomodando de acuerdo a los tiempos que corran. Entonces, estas reacciones defensivas frente a estas nuevas violencias pueden a veces contradecir nuestros propios valores éticos y morales dentro del movimiento feminista. Nosotras trajimos acá una frase del Ni Una Menos del 2017 que dice, el endurecimiento de la penalización y la ampliación de las condenas no disuade los crímenes que nosotros en el ámbito de lo jurídico lo traducimos como inflación punitiva, elevación de las escalas penales. ¿Qué es la inflación punitiva o la elevación de las escalas penales? Pensar que obviamente elevo la pena y la gente deja de delinquir, o que puedo disuadir a alguien a que deje de cometer un delito solamente por elevar una pena. Todos sabemos que acá nadie sale a delinquir con el Código Penal abajo el brazo, ¿no? Nadie está pensando cuánta pena tiene esto a la hora de delinquir. Entonces, bueno, traemos este tema porque nos interesa reflexionar acerca de las respuestas a la violencia que tenemos a veces como movimiento feminista y plantear este dilema. ¿Es posible construir una justicia feminista pero sin caer en estas lógicas? ¿Y cómo evitamos que las falsas denuncias o los escraches mediáticos que vendrían a ser estas respuestas inmediatas puedan socavar o no nuestros principios éticos, políticos y morales como ciudadanos? Entonces, bueno, queríamos aclarar esto antes de empezar a hablar, porque si no, nada, hay muchos pros y contras que tiene este proyecto que traen. Entonces, bueno, queríamos también plantear primero nuestra postura como mujeres, como feministas, sin que suene...
Bien, ahora continuamos. Ricardo nos está haciendo una señal.
Ah, bueno, disculpa, gracias. No,
seguimos de nuevo en el aire. Belén, te hago una pregunta sobre lo que estás diciendo. Vos sabés que tengo conocidos que han llegado a sacar la puerta de sus oficinas privadas, por lo que vos estás hablando, por miedo, no porque hayan tenido, sino miedo a falsas denuncias. Y y no es uno, son varios que me han contado el mismo tema. Por el tema de miedo y la falta de denuncia.
Sí, sí, es una realidad que nosotros la vivimos todos los días, estando tanto de un lado y del otro. No voy a decir que lo único que recibimos son falsas denuncias, pero sí que hoy es una constante. Y que bueno, ahora vamos a hablar un poco de los pros y los contras que puede llegar a tener este proyecto de ley.
Sí. Si quieren les cuento un poquito cómo está tipificado en el Código Penal.
Que ya existe, digamos, ya existe el delito de falsa denuncia, no es algo nuevo.
Exactamente. En todo caso, lo que se ha hecho es aumentar la escala penal, sí, es decir, la pena que se le aplica a la persona que es investigada por este tipo de delitos. En este sentido, el artículo 245 establece en su redacción actual y originaria una pena de prisión de 2 meses a 1 año o multa de 750 a 12.500 pesos al que denunciare falsamente de un delito ante la autoridad. Lo que hace el proyecto presentado por el ministro Junio Libarona con Lozada es ampliar esta escala penal, aumentarla, ¿sí? Va a aumentar a 1 año a 3 años, o sea, estamos pasando de 2 meses a 1 año a 1 año a 3 años, y además le agrega un agravante que tiene que ver con si la falsa denuncia ante la autoridad es por delitos de violencia de género, abuso, acoso sexual.
Recordemos que el delito de acoso sexual no existe, así que tendrían que ponerse a estudiar, ¿no?
Claro, sí.
Yo te hago una pregunta, Ceci.
Digamos, sí, es una contravención también.
Yo te hago una pregunta. Esto ya estaba tipificada la falsa denuncia.
Sí. Correcto.
También me adelanto un poco. Lo que dicen es que agravan la pena para el falso testimonio.
Eso es verdad también, pero el falso testimonio ya también, al igual que la falsa denuncia, que son delitos totalmente distintos, ¿sí? También estaba tipificada. Lo que hace en tal caso es agravar la escala penal.
Y es más, el agravante de en causa penal, cuando dice que era un agravante, mentir, un testigo en una causa penal, también estaba tipificado.
Así es correcto, es así.
¿Y cuáles son los pros y los contras? Acá lo abre un poco la mesa. De elevar una pena de un delito que ya existe. ¿Disuade, no disuade? ¿Qué genera?
Yo diría primero que se cumpla.
Muy bien,
empecemos,
sí.
Empecemos a arrancar. Sí, arranquemos por ahí. Primero que se cumpla. Y después vemos si la pena es corta, tiene que ser más larga, tiene que ser más agresiva o menos agresiva. Pero arranquemos con que se cumpla. Porque por lo que vemos hasta ahora, no se cumple nada.
Pero es que aparte en una ley como
la sociedad es muy embromado salir de la sociedad, ¿eh?
Es que en una ley como la de violencia de género, la verdad, súper bien pensada y con un objetivo y un montón de cosas, ¿cómo se ha utilizado? Hemos tenido causas, creo todos, en las que hemos intervenido por tenemos una, sin ir más lejos, en Pilar, Belén, la llevas vos esa causa, ¿no? De una persona acusada falsamente, lo sacaron de su casa.
Son fácilmente demostrables. Este ejemplo que estás trayendo a la mesa es, por ejemplo, una persona, una mujer en este caso, que dice, me amenazan en la camioneta. Vas a buscar la camioneta, está en un taller mecánico hace 2 meses. No hay mucha investigación que hacer, ¿eh? Y sin embargo, es un camino que no se ha podido desandar todavía en 2 años y medio.
Pero tenemos ahí una fiscal que la verdad que no entiendo por qué. Cuando vos, a ver, lejos de que quien tendría que probar tu culpabilidad sería el fiscal. Y lo que tienen estas causas es que te pasás probando tu inocencia. Que este hombre, en este caso, suerte que tenía la camioneta donde dijo que esta mujer lo amenazó. Pero si el tipo no tenía la camioneta en su casa y estaba en el taller y estaba tomando mate en la casa ese día, ¿qué hace?
Bueno, en ese...
tiene defensa.
Eso tal vez es un caso más específico porque, bueno, hay algo que se llama la verosimilitud del derecho, que es por todos los protocolos que Argentina también ratifica, hablando también de las...
De derechos humanos a nivel internacional, las distintas convenciones que ha suscrito Argentina, tiene compromisos.
Vos que sos experta aparte también en lo que es lo rodea una causa de este tipo, de informática, la geolocalización.
Cibercrimen,
sí. Exactamente, no me salía. Pero son importantes los teléfonos en este tipo de causas, ¿no? ¿Dónde estaban?
Sí, pero a la vez no resulta ser una prueba 100% que demuestre culpabilidad o no, porque esté cerca o no, porque tiene que ver con que a veces las antenas telefónicas se saturan y rebotan en la antena más cercana, con lo cual a mí me, la antena ahora me puede demostrar si se hiciera un estudio, se pidiera un informe obviamente a las compañías telefónicas, que yo por ahí, no sé, estoy en Pehuajó, Buenos Aires, porque rebotó ahí la antena, porque todas las de Capital estaban colapsadas, ¿no? Entonces, sí se puede mostrar y probar a través de otro tipo de medidas, por supuesto, por ahí el tema del, por ahí con un GPS, sí, si vos, por ejemplo, venías compartiendo ubicación o por ahí más vinculado a ese tema, es más fácil probarlo que con una antena telefónica, ¿sí?
Acá en cuanto a lo que preguntaba Belén sobre los pros y los contras, digamos que como pro todos, nadie discute lo bien que está la ley.
Yo creo que un poco el dilema, ¿no? En el fondo está en la sociedad, en quiénes son los administradores de justicia, ¿no? Los jueces, los auxiliares de justicia, la fiscalía, ¿no? Porque se punibiliza todavía más a los ciudadanos cuando por ahí la falencia está incluso en cómo se llevó a cabo esa investigación, ¿no? Recordemos que tanto los fiscales como los jueces, dependiendo más allá de qué tipo de sistema, si es acusatorio, inquisitivo, como sea, tienen la potestad y la obligación de investigar, ¿no? De descubrir la verdad objetiva. Entonces terminan cargando por ahí las personas y colapsando más el propio sistema cuando para mí la pelota está del otro lado de la cancha, ¿no? Serían ellos quienes deberían mejorar la eficiencia.
Los tiempos judiciales.
Además.
Pero ¿cómo puede ser que hay un, para mí, ¿no? En la experiencia de este último tiempo, un departamento judicial descentralizado desde Malvinas Argentinas, ande, sí, también
funciona perfecto.
En tiempos, en formas, en trato, en un montón de cosas. Y un departamento judicial como en las descentralizadas, por ejemplo, de Pilar, sí, que la verdad es que funciona muy mal. Sí. Y yo creo que como dice el Tano, los impuestos y las cuestiones impositivas, el dinero que hay en Pilar, yo no sé si es el dinero que hay en Malvinas Argentinas. Lo mal usado que están los recursos
Malvinas
en Pilar.
Malvinas Argentinas, recordemos, partido de San Martín.
Creo que no, porque el territorio es mucho más chico, la cantidad de habitantes es menor. No sé realmente cuánto es el presupuesto de Malvinas, pero deduzco que es más chico porque es más chico el distrito, ¿no? Digamos, y
sí. Pero tiene, aún así tiene fiscalías descentralizadas para casi cualquier tipo de delito. Lo que genera también es que esa gente se aboque específicamente a tratar esos delitos y no estar tan mareada y tan llena de causas de todo tipo, en donde obviamente se satura, como decía acá Ceci.
Pero vos fíjate que, para ser un poquito el abogado del diablo, el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires habilitó a 202 personas, que entre fiscales y jueces, para el sistema judicial de la provincia, y en 4 horas estudiaron 202 casos.
Menos de un minuto por cada uno.
A mí me da dos, casi dos.
Deben haber hecho un curso de lectura veloz.
Sí,
algo. Por ahí eran causas viejas que ya era momento de archivarlas también.
¿Te acordás?
O por ahí leías en diagonal, ¿te acordás? Cuando tenías un parcial no tenías mucho, no leíste nunca en diagonal, rapidito. Vos decís no, porque son muy estudiosos.
No, por favor.
Pero, no sé, yo creo que igual se pone en tela de juicio, no es la ley de violencia de género, que esa no está en tela de juicio, ni lo va a estar, y creo que estamos todos de acuerdo que debe ser perfectible para los especialistas en el tema, seguramente, pero lo que sí está mal es el uso que hace eso. A ver, vemos este tema del futbolista Icardi.
Pero si lo llevas, lo generalizás, bueno, también los vemos con el lawfare, ¿no? Cuántas causas judiciales se arman para desarmar al contrincante político, y eso es utilizado como una herramienta política también, el armado de causas judiciales.
Claro, pero ahora...
Y no solo
ahora...
judiciales políticas, judiciales de género, políticas...
Una cosa es que te armen una causa de estafa, y otra cosa es que te armen una causa por acoso, por amenazas, para que caiga la unidad fiscal de especialista en género.
Sin ir más lejos, la última era una mujer que denunciaba a un hombre que decía, me quiso tirar del balcón. Cuando vamos a la casa no tiene balcón. Es fácilmente demostrable, y eso no puede estar 6 meses, digamos, la fiscal averiguando si existió o no existió. Simplemente con un reconocimiento judicial. ¿Hay o no balcón? No hay balcón.
Decir que esa persona tuvo dos muy buenas abogadas.
Gracias.
¿No?
En 2 meses. Pero igual es un montón de tiempo.
Vamos de nuevo a un corte, Ricardo. Es todo tuyo.
Bueno, seguimos acá con el Tano, con Elías, que se fue un ratito, ahí está trayendo una silla. Pero tenemos un invitado nuevo, Gonzalo Peña, que, bueno, presentate, contanos, como quieras, arranca.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gonzalo Peña, yo soy director de Opanel. Opanel es una agencia de opinión pública de investigación de mercados, que habitualmente, ¿no?, hacemos lo que se conoce como un tracking de opinión pública o sondeos de opinión pública, como para tomarle el termómetro, digamos, a la gente, ¿no?, o a lo rápidamente llamado como la gente. Soy politólogo, que recién lo conversábamos, y
colega de Claudio.
Claro.
Eso. Bueno, yo quedé a mitad de camino, así que...
Contame un poquito, ¿qué están midiendo, qué están viendo ustedes de acuerdo a las mediciones que están haciendo con respecto a este gobierno?
Nosotros hoy lo que estamos viendo es una muy buena imagen positiva para lo que fue todo este año, además está, digamos, a esclarecer todos los cambios, sí, y lo que fue este año. Hoy el gobierno tiene una muy buena imagen positiva, con lo cual se perfila muy bien para las elecciones legislativas del año que viene. Pero además, la otra clave es la oposición. Un poco ahí también, ¿no? Es una situación con contrastes, pero que ya hemos vivido, ¿no? Cuando en su momento, digamos, el kirchnerismo tenía una muy buena performance electoral y del otro lado aparecía una oposición desabrida, digamos.
Sí, o bastante sea, desparramada, sin unidad, con ideas muy cruzadas, eso es verdad. Eso es cierto. Pero aparte del tema político, ustedes están midiendo también a la gente, el consumo, están midiendo también el trabajo, la desocupación, están viendo un poquito, por decir, mirando un poquito de ese lado.
Sí, estamos midiendo expectativas para el año que viene. Ahí la verdad que hay una clara segmentación, digamos, entre pesimistas y optimistas. Hoy los optimistas son un poquito más que los pesimistas, pero sigue habiendo, digamos, una corriente, ¿no?, una, digamos, una parte de la opinión pública que todavía es muy, digamos, yo creo un poco por todo lo que hemos pasado en este país, ¿no? Entonces cuesta cada vez más creer. Y en ese sentido es como una posición así como muy muy defensiva, digamos, ¿no?
Sí, más viendo ciertas cosas que está haciendo hoy por hoy el kirchnerismo, que realmente hay ciertos parámetros que están tomando que creo que se han quedado viejos, se han quedado fuera del sistema, pero hay gente que todavía sigue creyendo en ellos y es una posición cierta. Pero voy a esto. ¿Cuál es la prioridad que está viendo el ciudadano de a pie hoy, digamos? Creo que anteriormente era el tema de inflación, que todo el mundo lo mirábamos, que era el número uno. Hoy creo que ya no es el número uno porque estamos viendo las cifras y ya la gente está pensando en otra cosa, como diciendo, ya esto lo superamos, ahora quiero más de, ¿qué es lo que de está pidiendo? ¿Qué más está pidiendo?
Bueno, muy bueno. Mira, nosotros en la agencia tenemos un estudio que es Monitor de Opinión Pública, el MOP, que todos los meses hacemos un, digamos, un tracking a nivel país. Y es tal cual vos lo mencionás, digamos, en términos de preocupaciones de la gente, que lo preguntamos todos los meses, la inflación fue la preocupación, digamos, primordial, la número uno, hasta mediados de este año, un poquitito más, entre junio y julio. Hoy en día está en cuarto o quinto lugar, y justo, digamos, este dato muy fresquito, porque terminamos hace 48 horas el procesamiento de noviembre, y la verdad que ahí las dos primeras preocupaciones son pobreza y después bajos salarios. O sea, en un segmento de la población, digamos, a ver, cuando yo recién mencionaba este segmento un poco más pesimista que optimista, hay una cuestión que es el bolsillo, hay una cuestión que es primordial, ¿no?, el poder adquisitivo, y unido con eso el temor a, digamos, no solamente no poder incrementar el poder adquisitivo, sino también el temor a quedarse sin trabajo. En algunos sectores, ¿no?, en donde este año se vio una caída muy importante. Entonces, la preocupación por la inflación que dominó el mapping de preocupaciones en la primera parte del año, bueno, ahora pasa a un segundo plano y aparecen en escena pobreza y bajos salarios, ¿no? Así es como estamos cerrando este año.
Tengo una pregunta. ¿Cómo es la manera en la que se mide eso? Porque entiendo que muchas veces puede pasar que se generen o que se creen realidades a través de las redes sociales o de los medios o de la opinión pública, que no necesariamente sea efectivamente lo que se ve o lo que se piensa en la calle, sino una noticia que se impone. Entonces, ¿cómo diferencian? ¿Qué es lo real de lo irreal?
Mira, generalmente cuando la opinión pública se mueve a partir de percepciones, ¿no? Había un viejo autor, que era Vaslavic, que decía, ¿es real la realidad? En realidad lo que llamamos realidad, digamos, siempre es un recorte, y ese recorte está muy sustentado en las apariencias. Hoy, ya te digo, a ver, por un lado, hoy tenés una opinión pública fragmentada, no soy, digamos, en esto original, ¿no? Hay una grieta. Hay una grieta que, digamos, por un lado tiene a los que hoy tienen aprobación del gobierno y una imagen positiva del gobierno, que lo que te dicen básicamente es, mira, no quiero volver al pasado, todavía le tengo crédito y tengo esperanza en que funcione. ¿Qué significa que funcione? Que se reactive el consumo, que se amplíe el poder adquisitivo y que no haya, digamos, problemas de empleo. Por el otro lado, ¿no? Los pesimistas, ahí sí, es como que de alguna manera uno podría decir son mucho más fatalistas, ¿no? Entonces, están como de alguna manera esperando un próximo año más difícil, ya así con mayores problemas de empleo, ¿no? Con una mayor caída del consumo, con lo cual ahí hay otro segmento, digamos.
Yo creo que eso que estás diciendo, que es totalmente cierto, lo que está todo el mundo, todos los empresarios estamos esperando, es algún tipo de modificación que haga para que nos saque el gobierno, no el gobierno, estoy hablando mal, que el Estado nos saque un poco el pie. Uh-huh. ¿Qué llamamos nosotros que nos saque un poco el pie? Que nos baje un poco la carga de impuestos que tenemos, y no me estoy dirigiendo solamente, hoy por hoy te digo, no solamente al Estado Nacional, sino primordialmente a la provincia y a los municipios. Uh-huh. Si vos estás exportando cualquier producto que exportes, estás exportando impuestos internos argentinos. Vos sabés que IVA no pagás, hay un montón de productos que no pagás. Por eso digo, saquemos el Estado. Argentina hoy tiene que exportar. Es la única manera de estar moviendo esta maquinaria, es para tener un mercado gigante que hay en el exterior. Pero vos te encontrás que, por ejemplo, la poca automotriz que fabrican autos acá, cuando exportan un auto, exportan más del 20% de impuestos internos. Un auto. Exportamos el valor de un auto, cada $10,000, 2,000 son impuestos. Y lo estamos poniendo como costo del auto, porque los impuestos internos, los impuestos provinciales, como ingreso bruto, como las tasas que están poniendo, los seguimos pagando. Entonces estamos exportando impuestos. ¿Qué decías, Miguel?
Todo lo que decía era un poco eso, que no, por ejemplo, ingresos brutos, que vos decías, porque en capital se pagan los profesionales, las profesiones liberales.
Estoy hablando de exportación.
No, pero digo, no lo paga. No digo, pero la diferencia en que, ¿por qué en un distrito sí y en otro no? También yo creo que tiene mucho que ver, si le cortaron el chorro de la plata a todas las provincias, tienen que salir a inventar. La plata no la pueden imprimir. Entonces, pero igual iba, yo te quería preguntar
hay
a vos.
Un gobernador que imprimió plata, acordémonos de La Rioja, ¿eh? Hay un gobernador que imprimió.
No, porque quería preguntarle algo que vengo pensando mucho, que digo que esto, lo que veo en las encuestas, la grieta, esto es más de lo viejo, ¿no? Es el amigo enemigo, aquella teoría de amigo enemigo. Ahora yo creo que el presidente o el espacio que conduce el presidente ha elegido a Cristina Kirchner como su enemigo y Cristina se ha subido al ring. Y creo que ahí es donde vuelve a estar lo mismo. Creo que por ahora los perdedores, no sé, son los Cambiemos, Radicales, todo eso, que es como que no están en la cuenta de la gente. Eso se ha hecho de vuelta un Boca River, ¿o no?
Seguimos siendo una sociedad con bajo nivel de credibilidad en la política. A mí me resultó durante la campaña muy simbólico. ¿Se acuerdan? Y creo que también en el acto en Lezama. Pero antes de ser presidente, cuando Milei cerraba cantando que se vayan todos.
Sí.
Yo creo, ahí es totalmente contrafáctico, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿qué hubiese pasado si no había el año pasado un candidato tan disruptivo como Milei? Anticasta, ¿no? Tratando de marcar esa nueva grieta, digamos, ¿no? Ellos o nosotros. Si no hubiese existido y hubiesen estado los candidatos un poco más, uno diría con mayor trayectoria política, ¿no? como Rodríguez Larreta o Bullrich o Massa. Yo creo que ahí probablemente deberíamos haber analizado un escenario de voto nulo, voto en blanco, un menor nivel de participación, mucho más elevado del que pasó.
Pero este tema, ¿no?, de la casta, ¿no?, que sigue, ¿no? Pero hoy tienen de jefe de gabinete a Hugo Franco, hace desde el 70, 50 años que viene el ministro, el jefe de gabinete en la política, en diversos
espacios. Fue presidente del Banco Provincia en el primer gobierno de Scioli también.
Entonces, eso es lo que digo.
Si la verdad, blanqueó, puso en orden el Banco Provincia. Que
pero es una, yo lo que digo que es como una calecita. Yo creo que lo que cree la gente es de que hoy se suben a este vagón y se bajan en la estación y después se suben al vagón de atrás. Entonces, o al de adelante. Yo creo que el descreimiento por ahí, para mí, ¿no?, es que pasa por ese lado, pasa por el descreimiento de que, a ver, del único que no cambia el hombre, dicen, es de camiseta de fútbol, ¿no? Pero aparentemente después todo lo demás en la política.
Igual, eso para mí es ejercer mucha presión sobre el presidente. O sea, tenemos una política hiperpresidencialista que no tiene en cuenta los otros dos poderes, aparte del ejecutivo, que existen. Que, por ejemplo, ahora, bueno, creo que no sé si van a traer la noticia de si va, que Cristina plantea esto de ya no ha, que no haya...
Quiere cambiar la Constitución.
Sí, eso sí, cambiarlo a través de una reforma constitucional, que en vez de 12 sean 4 años. Pero que efectivamente nadie cuando vota al Poder Legislativo sabe bien quiénes son y qué hacen. Y que son efectivamente los que conforman al Poder Legislativo los que después sacan las leyes y el Poder Judicial el que tendría que hacerla cumplir. Entonces el presidente en ese sentido está bastante limitado, si no es a través de un DNU, la ley bases, o bueno, depende quién esté en la política, pero no es el único al cual tendríamos que criticar, sea quien sea, sino que habría que tener en cuenta para mí el resto de los poderes.
Sabés que un poco planteando lo que decía recién Miguel, el ONSAM, yo la otra vez había ido a una charla que daba una académica, y planteaba una cuestión de, obviamente los votantes de Milei son muy heterogéneos, vos sabrás, Gonzalo, que hay varias cuestiones del discurso que están de acuerdo y otras que obviamente no. Y algo que estaban todos de acuerdo los votantes de Milei, un estudio que habían hecho analizando bien los votantes de Milei de todo el país, eran dos cuestiones que estaban muy claras: la cuestión de la lógica anticasta y la cuestión de resaltar la autenticidad de Milei. Eran las dos cuestiones que eran homogéneas, por así decirlo. Después tenían dudas en todo. Había dudas de la educación, había dudas de la universidad, había dudas del tema de salud pública. Capaz en seguridad podría haber un poco de homogeneidad, pero en general había dudas de varias cosas, de la economía, de la apertura. Pero esas dos cuestiones creo que eran centrales, que mermaron mucho y que le dieron a esa base política, digamos, como esa legitimidad en el votante. Y creo que en eso se basa mucho esto que planteas vos, los estudios que venimos viendo, de que tiene cierta margen de aprobación positiva todavía. Creo que si uno hace un análisis más o menos planteando, che, ¿cómo estaba Alberto Fernández? ¿Cómo estaba Mauricio Macri? ¿Cómo estaba Cristina al año de asumir? Milei es el que le da mejor de todos.
Creo que es verdad eso. Sí, por lo menos sí, creo sí. Que se ve que es cierto eso. ¿Qué decías, Miguel?
No, lo que digo es que no se habla nunca qué es lo del Poder Judicial. Yo creo que es el poder real. Vos podés...
La votar... familia judicial, diría yo.
La familia judicial. Vos podés, la mejor ley, la más linda del mundo, el mejor decreto, el más lindo del mundo, con todas las buenas intenciones, pero un día llega la corte. Y hay 4 chicos, 5, allá le hacían un homenaje a Maqueda en Colegio de Abogados. Sí, bueno. Y la corte lo declara inconstitucional. Y se acabó. Y chau Pinela, y no hay más. Entonces vos tendría que repensarse de alguna manera también el tema de las fiscalías, el Ministerio Público. ¿Por qué no son cargos selectivos? No te digo los jueces y el Poder Judicial, pero el Ministerio Público, ¿por qué no? Como en otros países pasa.
Claro, que se vayan rotando, que quien ocupa cargo de fiscal pase a la defensa en algún momento. Claro,
como en Inglaterra, mismo el juicio por jurados.
Claro, que no sea tan vitalicio, digamos, aparte. El juicio por jurado, yo en su momento me acuerdo que lo estudié en un instituto que estaba, y es un tema interesante, que aparte le da como cierto margen más de democratización en algún punto y de conexión a la gente capaz más real con la justicia de lo que podemos, por ejemplo yo, que no soy abogado, de lo que puedo estar.
Pero vos imaginate si un fiscal puede estar un periodo, 2 periodos, y después tenga que agarrar la valijita de abogado e ir a litigar. Yo te aseguro que no están en condiciones. porque no es solo litigar, presentar escritos muy bonitos, aunque estén fundados y seas el mejor teórico del mundo. Vos te encontrás con una realidad, que es, Cecilia, vos ejercés mucho, ¿no? Y la experiencia, ¿cómo es? Que te la pasás renegando.
Sí, terminás más renegando contra la fiscalía, contra el juzgado, suben mal las cosas, no toman recaudos mínimos, causas que son secretas terminan vinculando a cualquier persona, las cédulas que son para Pepito las recibe Sultano.
O se difunde mediáticamente también.
Aparte, vos tuviste una causa resonante, Ceci, que no sé si me autorizás a decir cuál es.
Bueno, sin decir cuál es.
¿Cómo puede ser que cuando vos terminabas de hacer tu escrito, ya te lo contestaban? Una velocidad tremenda. ¿Te acordás que cambiamos a mi computadora y dejó de pasar? O a la de Belén, ¿no?
Perdóname, Belén, vos hiciste un comentario antes de entrar a la radio, por el tema que estabas hablando vos anteriormente, de que Guandanara hizo una denuncia, como era, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche.
Expedita. Nosotros estamos mucho tiempo tratando de desandar algunas falsas denuncias de lo que estábamos hablando. Y bueno, trajimos el caso de Guandanara porque para poder hacerlo saltar
público,
un poco, en realidad,
digamos,
no porque sea lo que más nos interesa en el mundo. Pero es increíble que ella haya pedido una exclusión del hogar, que es generalmente lo que te dan como una medida cautelar. Sí, que ahora podemos hablar los pros y los contras de eso. Pero bueno, más allá de eso, a las 3 de la tarde la pide, a las 8 de la noche lo dan. 5 horas.
Jamás
me encantaría
visto,
que me pase eso.
Jamás visto, ¿no?, en el sistema judicial que en menos de 6 horas te den una medida de abrigo, una medida cautelar. Muchas veces estamos quienes ejercemos el patrocinio de las personas denunciantes o del otro lado. Estamos meses, incluso años, para conseguir medidas cautelares, medidas de abrigo. Y acá, sin pasar 24 horas, le dieron todas las medidas, ¿no?
Es como que hubiera justicia para unos y para otros. No, yo creo que hay algo que escuchaba alguien que me decía que quienes detentan los fiscales tienen una escritoritis. Entonces sí, tienen más miedo a perder su escritorio por una denuncia mediática, que salgan en los programas estos del corazón y digan el fiscal tal no se apuró. Y entonces tienen más miedo a eso, que realmente decir...
Oh, no, mirá que yo me ha tocado en causas de femicidios ir a hacerle un escrache a la fiscalía para que averigüe algo. O sea, básicamente recordarle que tenía que hacer su tarea, ¿no? Y embargo, no... Sí, no...
Pero aparte, ahora que te...
Para, te bañaron.
Para que la gente sepa, la justicia hoy está toda... Va todo por una web, va todo por los escritos, los presentás por internet, es todo digital.
Sí, que no te caigan en el contravencional penal de falta de la ciudad, porque está todo en manos de la fiscalía, no tienen sistema, te mandan el mail y te lo contestan cuando quieren.
Claro, pero vos tenés que ir.
Y el derecho de acceso a la justicia, bien, gracias.
Pero vos aparte vos cuando lo ves tenés que ir a preguntar para que te... Ah, sí, acá está, y ahí se mueve.
Claro, por eso
que vuelva la de papel, por favor.
Por eso preguntaba el tema de la opinión pública, porque cómo puede ser que entonces... Ya no...
Sí, perdóname, esto está haciendo no señas.
¿Cómo puede ser?
Parece malabarista mostrando las manos Ricardo para demostrarnos un corte. Gracias, Ricardo.
¿Cómo puede ser que se haga mediático un caso y recién ahí sea cuando avance? Por eso preguntaba eso, ¿qué tanto y cómo se mide esto de la opinión pública? Si es real que existe ese poder.